Seamos dos fugitivas de la vida. Atentemos las dos juntas contra este sistema y huyamos. Vivamos las dos escondidas, sin nadie más. Seamos autosuficientes, vivamos nuestra propia anarquía, creada por nuestra mente y corazón. Vivamos amando la vida y no odiándola como ellos quieren. Huyamos, que nadie sepa de nosotras, vivamos hasta que la naturaleza quiera, mientras destrozamos todo este juego de poder y capitalismo. Soñemos con nuestros deseos y hagamos realidad nuestras ideas. Liberación para el humano y el animal. Arrebatemos las vidas de los asesinos en silencio, magnates del poder. Hagamos historia. Atraquemos bancos y quememos el dinero para desconcertar la mente de toda la gente. Seamos las vándalas, radicales, antisistema, extremistas, terroristas, ladronas, las malas, como nos quieran llamar en la prensa, pero seámoslo. Nos amaremos hasta la muerte y la una para la otra dará la vida. Tiraremos el cóctel y escaparemos, nadie nos cogerá. Nos saldrán alas en los pies y el viento estará a nuestro favor. La noche será nuestra cómplice, nuestra amante. La luna, nuestra confidente, que no dirá ni una palabra porque también estará de nuestro lado. Ella nos resguardará y cuidará con su silencio. Atentaremos contra vuestras vidas insulsas y sumisas de consumismo. Viviremos en silencio, solo compartiremos entre nosotras los planes con palabras llenas de amor. Y si a una de las dos nos cogen, reventaremos con más fuerza por tener ira en cambio de amor. No sabrá nadie de nuestras caras, nadie sabrá el rostro del terrorismo callejero. Amaremos la vida y por ello destrozaremos todo lo que hasta hoy he creado. Todo lo que nos esclaviza, nos consume mentalmente, nos capitaliza, nos crea petulantes y egoístas. Odiaremos, amaremos, quemaremos. Bueno, muchas gracias a la autora de estas palabras, a la cual mencionaremos como Mi mente me miente. Y un jueves más comienza Caldo de Cultivo. Bueno, aquí escuchábamos a Lynn Rice, Pike Pugs, y ahora vamos con un poco de Black Sabbath, Paranoid. Ponemos todo un clásico para que vayáis despertando vuestras mentes, porque este programa viene cargadito de lo nuestro. Estamos aquí en Caldo de Cultivo, en la 101.8 de la FM Zaragoza. Esto es Caldo de Cultivo. We'll be right back.
bombardeo.
Resumen de noticias.
¡Ey, ey, ey, queridas oyentes! Aquí estamos una vez más en Caldo de Cultivo, aquí en la 101.8 FM. Y después de estos temazos que nos hemos estado marcando para vuestros oídos y para vuestro deleite, vamos con las noticias que no se encuentran en los kioscos. El PP rechaza instar a Interior a suspender el uso de las pelotas de goma porque no hay medio más disuasorio y eficaz, palabras textuales. Tanto la propuesta de sustituir las pelotas de goma por algo menos lesivo, redactada por el PSOE, como la propuesta de prohibición de las pelotas de goma, presentada por la Izquierda Plural, fueron totalmente rechazadas ayer, sin miramientos, en el Congreso por el PP, alegando que es lo más eficaz para restituir la seguridad ciudadana y que se usan con mesura y por personal con formación especializada, que se lo digan a Íñigo Cavacas y a todos los tuertos y tuertas sí. Que han dejado estos hijos de la grandísima puta con sus juguetitos de la muerte. En
pues
fin.
Sí. Así es, ¿no?
Y al policía de las palizas del otro día.
Ya ves, a ver.
Sí, sí, o sea, la justificación, eso, es que lo rechazan porque no, porque ellos saben usarlo y claro. No van a causar nada de daño a nadie.
No, y porque todavía no habrán conseguido la licencia para comprar las nuevas tecnologías, estas antidisturbios que estaban desarrollando, ¿no? Esto de los microondas y los rayos estos que mandaban a la gente que te quemaba la piel y tienes que salir por patas. Sí, sí, eso son.
Madre mía.
Son tecnologías que están desarrollando por ahí empresas de seguridad de Estados Unidos que van a acabar implantando. O sea, así que igual dentro de un tiempo. Echamos de menos las pelotas de goma.
Sí, sí. Yo quiero esas pelotas.
Bueno, en fin, un pelotazo por el culo para esta gentuza.
Bueno, y vamos con más noticias. Esta vez son un poco más buenas. Los bomberos de Valladolid se niegan a participar en los desahucios. Declaran, estamos para ayudar a los demás, no para dejar sin casa a la gente sin medios. A los bomberos no nos compete y nos negaremos a actuar en casos de desahucios.
Bravo.
La representación sindical del Cuerpo Municipal de Bomberos de Valladolid respondió ayer con contundencia al alcalde Javier León de la Riva, quien el lunes ya advirtió que si había un mandato judicial, tanto bomberos como la policía local de Valladolid irían a un desahucio. Tras la polémica que ha surgido en La Coruña, donde los cerrajeros se han negado a ir a los lanzamientos de viviendas y al recurrir a los bomberos, pues estos han hecho lo mismo.
Bravo.
Nos parece a nosotros estupendo.
Sí, no, pues un ejemplo de solidaridad bastante encomiable, así que
muy de sentido común.
Sí, sí, sí.
Sí, la verdad que ya era hora de que hubiera estas acciones, porque a ver si se dan cuenta de una vez de lo que realmente están haciendo.
Un aplauso para esos bomberos. Encima están más buenos que...
Vaya calendarios. Bueno, última noticia. Mientras tanto, en Madrid, Ana Botella vende las viviendas sociales de Madrid a fondos de inversión privados.
Vaya.
Las viviendas, como oyen, de protección oficial VPO, destinadas a ser alquiladas a familias y ciudadanos con recursos limitados, pasarán a ser privadas. Y con esto las arcas municipales se supone que recibirían al menos algo de ingresos, pues la operación en ciernes asciende a cerca de 150 millones de euros, aunque los fondos de inversión solo asumirán un desembolso aproximado de 30 o 40 millones, dinero que recaudarán las arcas municipales, en vez de los 150 dichos, mientras que el resto del importe forma parte de la subrogación de la carga financiera que tiene la cartera de edificios de VPO, que se ha puesto a la venta. Antes de que se formalice la transacción, los inquilinos pueden ejercer el derecho preferente para comprar la vivienda que disfrutan en régimen de alquiler social. Y aún creerán que les hacen un favor con esta hipoteca de nuevo.
Pues sí, la verdad. O sea, parecen los buenos porque les dejan comprarlas. Sí. ¿Quién tiene ahora, ¿quién tiene ahora una situación como para meterse en una hipoteca de ese tipo? O sea, de verdad.
Es una pasada la voracidad y el apetito de la puta banca y sobre todo el que tienen los gobernantes de todos los signos políticos por meterles ahí la lengua por el almohadas.
No se beneficia ni siquiera el que lo ha mandado, es que es surrealista.
Ya ves.
Aquí hay muchos intereses.
Bueno, vamos con, después de estas noticias que ya hemos acabado, vamos con una cancioncilla que me ha pedido aquí el amigo Malatesta, Super Nafa Macho, Hasta que amanece.
Desde Madrid para vosotras.
Alcorcón.
Es donde naces, chico, es donde creces. Aquí todos los martes son treces. Aquí todos los gatos son pardos. A mí me lo parecen. Nadie tiene lo que cree que se merece. Tú naces, creces, mueres, desapareces. Y todo lo que dices se lo lleva el viento. Mira, lo siento, hoy no me apeteces. Hoy no estoy pa' tus gilipolleces. Cuando anochece, ya me conoces. Me da el siroco, me descoloco. Como un caballo loco. yo me desboco y busco un bar y busco otro y busco tu mar y desemboco hasta que amanece. Donde naces es donde te crías y la noche en Madrid es tan fría como una venganza. Próxima estación no es Esperanza, es Gran Vía. Tú a tu pasta y yo a la mía. Mira, hoy en día ya nadie confía. Si no hay negocio, nadie te fía. Chico, ya no me acuerdo de que te conocía. Si no hay contrato, oye, no hay garantía. A veces tuya, a veces mía, a veces del cha-cha-cha. Esa ya me la sabía. Pasa el día y la noche se desvanece y poco a poco me desenfoco hasta que amanece. No sabes cuánto apuesto, no sabes cuánto cuesto. ¿Quieres comprarme? No tienes presupuesto. Por supuesto, si estoy molesto, ¿qué coño es esto? ¿Dónde está el resto? Ahora ya no estás tan dispuesto. Yo sigo en mi puesto, los tengo bien puestos. Ya a nadie le importa a qué hora me acuesto. ¿Cuál es tu pretexto? Yo siempre encesto. Si yo soy el que tira, no hay rebote, chavalote. Conozco mis defectos y los acepto. Nadie es perfecto, el camino nunca es recto. Y voy poquito a poco, y aunque a veces choco, encuentro el mar y desemboco hasta que amanece.
Bueno, pues seguimos aquí con el Rebobinando, con el programa. Aquí estamos una noche más en Caldo de Cultivo. Recordamos que si nos queréis llamar para cualquier cosita, pues estamos aquí en el 976-29-1398, 976-29-1398, para cualquier cosilla, pues eso es lo que decimos siempre, piropos, amenazas, propuestas y tal.
Llamadas sexuales.
Claro, tío, eso es lo más importante de todo. Para eso estamos aquí, ¿no? Para ligar.
Sí, mi cara es...
Bueno, pues eso, hoy os traemos un tema que os va a interesar bastante a nosotros como colectivo, digamos, el colectivo que dio origen al programa, pues ha sido nuestra razón de ser un poco, ¿no? Vamos a hablaros del tema Forma Crítico, que yo creo que a muchas de las que nos conozcáis a nosotras, pues os sonará de habernos visto dar charlas, hacer ahí talleres y tal, y pues denunciando
para
un poco,
que
¿no?
Lo que pues es un buen momento para
claro,
informarse.
Claro. Y hemos decidido esta noche haceros un pequeño dossier, ¿no? De los temas que hemos considerado más importantes, ¿no? De lo que es el conflicto de intereses entre lo que es la promoción de la salud, ¿no? Y los y claro, el beneficio económico, ¿no? Que de una industria tan gigante y tan maquiavélica como la farmacéutica. Entonces, pues no sé, eso, nuestra experiencia con todo esto, que hemos estado bastante tiempo trabajando todos estos temas, pues hemos aprendido que existe una bipolaridad muy grande, ¿no? Y bueno, muy evidente. De la salud en el mundo, ¿vale? Que radican las desigualdades que existen entre ricos y pobres, eso es evidente, de cajón. Son desigualdades económicas, pues que son consecuencia de la alianza entre las clases dominantes de los países desarrollados y las de los países en desarrollo, los países del tercer mundo, que las hay también. Y pues por la aplicación de políticas capitalistas y neoliberales y mundialistas, promovidas por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OMC, entre otros. Y que son políticas que van, pues eso, para su bolsillo, a su beneficio y en contra de los intereses de sus respectivas clases dominadas, ¿no? Bueno, lo que está claro es que yo creo que no hace falta decirlo, ¿no? Pero el capitalismo genera desigualdad, ricos y pobres, una brecha infranqueable, y la pobreza genera enfermedad. Entonces existen grandes diferencias de salud entre países ricos y países pobres. Por ejemplo, una niña nacida en Sierra Leona vivirá 43 años menos que una niña nacida en Suecia. Así de harta es la diferencia, ¿no? Ya al nacer, ya tienes ahí la marca, ¿no? De nacimiento. entre haber nacido en una zona empobrecida y haber nacido en, pues, al otro lado de la barrera, ¿no? Al otro lado del alambre de espina. Bueno, de todas formas hay que tener en cuenta también que evidentemente también existe pobreza, ¿no? Pobreza en el norte, pobreza en donde hay supuestamente bienestar y riqueza en el sur. Algunos ejemplos. En Glasgow, por ejemplo, la esperanza de vida de un obrero es de 28 años menos que la de un hombre de negocios. Y en Estados Unidos, un joven negro desempleado tiene una esperanza de vida 32 años menor que un abogado blanco de un gran bufete. Así que, bueno, esto pues como, ¿no?, como contextualización, ¿no?, de la situación de la que partimos, de desigualdad en cuanto a lo que es salud, ¿vale? Acceso a la salud en el mundo, en este mundo polarizado.
Así, con esto, es innegable, pues, que existe una relación directa entre salud y situación socioeconómica del individuo. Con la situación económica determina los siguientes factores, que son los que influyen en la salud. Alimentación. Mueren 25.000 niños menores de 5 años al día de desnutrición, según la FAO. También hay que tener en cuenta que una persona que se encuentra en un estado de desnutrición crónica es mucho más propensa a sufrir enfermedades de todo tipo, tuberculosis, gripe... Y en contraste, hay 43 millones de niños menores de 5 años obesos, lo que les predispone también a sufrir patologías cardiovasculares, alteraciones hormonales, cáncer, etc. Así pues, ni estar gordo ni estar flaco son motivos de alegría. Medidas de higiene y salud pública. Enfermedades infecciosas como el cólera, que se ceban con las poblaciones que no disponen de sistemas de alcantarillado, canalización y potabilización de aguas, que aquí suena a Edad Media. Y acceso a la educación. Un estudio realizado en Brasil demostró una correlación directa entre mortalidad infantil y analfabetismo femenino. Todas estas situaciones de las que estamos hablando surgen como consecuencia directa de la aplicación de un modelo de economía capitalista. Modelo que da prioridad a la maximización del beneficio sobre todas las cosas, a una costa de la destrucción de la vida de seres humanos. En este marco, además de la OMC, BM y FMI, quienes dictan las políticas y a los estados lo que deben hacer, quienes aplican especial importancia al papel de la industria farmacéutica por ser proveedora mundial de una herramienta básica para el mantenimiento de salud, las medicinas. La IF es un enorme conglomerado empresarial cuyo volumen de negocio ronda unos 40.000 millones de euros al año. A continuación vamos a tratar ciertos aspectos de la IF y cómo influye en la estrategia de mercado de salud.
La IF es la industria farmacéutica.
Bueno, el primer gran tema que nos atañe de las industrias farmacéuticas es el las enfermedades olvidadas. Actualmente mueren entre 1 y 2 millones de personas al año de malaria, una enfermedad provocada por la picadura del mosquito Anopheles, que transmite el parásito Plasmodium falciparum, responsable de esta enfermedad. Tiene muchísimas repercusiones socioeconómicas, ya que produce grandes desplazamientos de la población en busca de hospitales, gran absentismo escolar y bajas laborales. A día de hoy, solo existen dos tratamientos, cloroquina y artemisina, que tienen muchas resistencias y son muy caros, por lo que no tienen validez en la lucha contra la malaria, una enfermedad fácilmente evitable con el simple uso de mosquiteras, repelentes de insectos y saneamiento de las aguas estancadas, medidas de las que no se disponen en los países más empobrecidos, que es por otra parte donde más prevalente es la malaria. La malaria es una de las llamadas enfermedades olvidadas, así llamadas porque afectan a millones de personas y su tratamiento es o muy caro, o ineficaz, o simplemente no existe. Esto es debido a que afectan a una población tan pobre que no constituye fuerza de mercado suficiente para estipular los intereses de las farmacéuticas, es decir, no son rentables. O sea, no merece la pena estudiar fármacos que eliminen estas enfermedades porque la gente que las padece pues no los puede pagar. Otros ejemplos también como este son el Chagas, el Calazar, la enfermedad del sueño, la úlcera de Buruli, que pues algunos quizás os suenen. La cifra mundial de personas afectadas por estas enfermedades ronda los 1.000 millones, que se dice pronto, y muy pocas de ellas reciben tratamiento alguno, debido al desigual reparto de los recursos sanitarios, ya que el 90% de la población mundial, que corresponde a países del sur, recibe únicamente el 10% de estos. Así que, bueno, este es un tema bastante interesante.
Bueno, una de las causas de la falta de acceso a medicamentos en estas poblaciones, digamos, sin recursos, son las patentes, ¿vale? esas grandes hijas de perra. Bueno, las patentes, para el que viva debajo de una piedra y no lo sepa, pues son una salvaguardia legal, ¿no?, que protege la propiedad intelectual, la supuesta propiedad intelectual de una invención cualquiera, permitiendo a la empresa que la ha desarrollado recuperar el dinero invertido, ¿no? La industria farmacéutica, por supuesto, no es una excepción a este cachondeo de las patentes. Y en su caso, pues la patente de cada nuevo producto dura 20 años. Es decir, un laboratorio X, yo que sé, pues Pfizer o Roche o Abbott o quien sea, desarrolla un fármaco y lo patenta. Y esto le da 20 años de monopolio exclusivo en su comercialización, siendo libre de fijar el precio que más le convenga. ¿Y esto qué provoca? Pues que generalmente estos precios que se fijan están destinados a gente que los pueda pagar.
El primer mundo.
¿Qué implica esto? Pues que la mayoría de los medicamentos no están al alcance de la mayoría de las personas que viven en el mundo, que son los pobres, digamos, que se quedan pues fuera, ¿no?, del derecho a proveerse de estos medicamentos, que son muchas veces pues imprescindibles, ¿no?, para la vida. Estamos hablando de antibióticos, de un montón de tratamientos, pues de antituberculosos, de tal, incluso antirretrovirales para el VIH y tal. Bueno, el actual régimen de patentes que está vigente hoy en día está regulado por los acuerdos comerciales de los derechos de propiedad intelectual, abreviado sería DPIC, que fueron ratificados por la Organización Mundial de Comercio en 1994. Estos acuerdos fueron modificados en el 2001, para bien de la humanidad, digamos, en la declaración de Doha, para introducir lo que se llamó las licencias obligatorias, ¿vale? Que esto es una estrategia, ¿no?, una herramienta que permite a cualquier país, ¿no?, miembro, saltarse las patentes en situaciones de emergencia sanitaria y producir ellos mismos los fármacos a precios mucho menores, ¿vale? O sea, como si fuera una especie como de derecho a hacer un genérico a nivel estatal, ¿vale? Aprovechando la industria del Estado y saltándose la patente de la multinacional farmacéutica. Bueno, luego después de esto también se introdujo la exportación paralela, que era otra herramienta pues que permitía a estos países productores de estos países que utilizaban las licencias obligatorias, permitía exportar estos fármacos que fabricaban al margen de las patentes a precios bajos a otros países que los necesitaran. Y este pues fue durante mucho tiempo el ejemplo de la India y de Brasil, ¿vale? La India, por ejemplo, la industria de genéricos de la India produce aproximadamente el 91% de los antirretrovirales usados en los países del sur para tratar el SIDA, ¿no? Y esto pues es un beneficio directo a más de 1.000 millones de personas. O sea, por ejemplo, en un continente como África, que hay unas tasas de unas incidencias de VIH y de SIDA impresionantes, pues este tipo de herramientas pues están salvando vidas humanas, ¿no? Fuera de que ahora haya gente que piense que el SIDA no existe y que es todo una conspiración y tal y cual, pero bueno.
Es una enfermedad solo de los homosexuales.
Esto ya lo hablaremos en futuras ocasiones, pero bueno, en fin. Os podemos asegurar que el SIDA existe. Bueno, esta garantía legal de abastecimiento, o sea, las licencias obligatorias y lo de la importación paralela y tal, pues están siendo desmanteladas mediante el Tratado de Libre Comercio, que lleva ya tiempo negociándose entre la Unión Europea y la India. ¿Qué es lo que pretende este Tratado de Libre Comercio? Pues lo que os estáis imaginando, ¿vale? Que este país aplique a rajatabla todas las patentes y abandone su producción de genéricos, su industria de genéricos, a cambio de acuerdos comerciales ventajosos en otras áreas de la economía, ¿no? O sea, lo que sería por renunciar a esto, que es algo que les está produciendo beneficio, pero que aparte está produciendo un beneficio más que económico, social y humano, pues abandonarlo a cambio de, pues eso, de acuerdos favorables, está, pues
importaciones.
Claro, básicamente es lo que están haciendo. ¿Por qué? Pues porque, claro, la Unión Europea, digamos que es, o sea, está infiltradísima, ¿no?, por los tentáculos de las multinacionales y más de la industria farmacéutica, que es una de las industrias más potentes que hay en el mundo.
La salud es dinero.
Ya ves.
Bueno, así la medicalización, que es la tendencia a medicar procesos que constituyen únicamente factores de riesgo y no enfermedades propiamente dichas como el colesterol y el tabaquismo. También se tratan como enfermedades procesos normales propios de la edad como la osteoporosis, que es un gran mito, o procesos naturales como la calvicie o la celulitis.
Por impotencia.
Todo ello en aras de ampliar mercados y maximizar... y maximizar beneficios mediante la fabricación de enfermedades y venta de sus remedios. las farmacéuticas funcionan mucho más rápido que nosotros, así que inventan enfermedades mucho, mucho antes de que podamos, vamos, curarlas, sí, o creérnoslas. También es importante tener en cuenta los determinantes sociales de la salud, como el entorno familiar o la situación laboral, la vivienda, que son responsables de altas tasas de depresión y otros problemas que se tratan como problemas médicos, cuando realmente son problemas sociales.
Ya te digo.
Así, el entorno social y la biología de cada persona tienen mucho más importancia que el sistema de salud en el que nos encontremos.
Por supuesto.
Un ejemplo de medicalización muy revelador es el de la menopausia, un proceso fisiológico absolutamente natural, cuyos síntomas se han exagerado desde la publicidad y los medios de comunicación para crear alarma social y demanda de fármacos. ¿Quién no ha visto yogures con que te curan los huesos o antes se medicaban y en realidad lo que daban más problemas?
Sí, sí. Por como el Actimel, ¿no? Por ejemplo, que hay mucho debate en torno a lo del Actimel y por
el Densia este y todas estas cosas que son, sí, sí, vamos, no están nada probadas, pero ahí están. Ha pasado de ser una etapa más de la vida de las mujeres, la menopausia, de ser una etapa a ser una enfermedad que se trata con hormonas, que no solo son beneficiosas, sino que se ha demostrado su relación con la génesis del cáncer de mama.
Que suena muy harto, pero es cierto, es cierto, o sea, esto está demostrado por estudios y tal, y revisiones de estudios...
Y problemas cardiovasculares,
sí,
también.
Sí, sí, un montón, o sea, lo de hormonarse para la menopausia es una brutalidad, de hecho...
Ya está, ya, sí, sí. Ahora como mucho te explican las ventajas, porque hay gente que sí que tiene menopausias más... más jodidas, por sí, así decirlo, y sí, ya te explican lo que te puede producir. Pero
de hecho, últimamente está hablándose mucho de que o sea, todos los síntomas que se han asociado a la menopausia, digamos, comúnmente, de los que se han, pues se han machacado ahí a través, se ha bombardeado con esa información a través de los medios de comunicación, yo qué sé, pues eso, los medios de comunicación y la tele y por ahí. Todos esos síntomas, la mayoría de ellos son falsos, o sea, no existen. Realmente solo se ha podido... los únicos síntomas que se han podido relacionar con la menopausia, digamos, hormonal y empírica, son la sequedad vaginal y los sofocos. El resto, o sea, cambios de humor, tal, no sé qué, irritabilidad, ánimo, desánimo... Todo eso, mierda, o sea, inventado todo.
Se ha dejado de medicar, ¿no? Sí, sí, sí. Daba más problemas que desolución.
Es un problema que se ha exagerado de una manera brutal para vender fármacos.
Bueno, y ahora vamos con el tema clave, el tema del marketing. Y es que en una consulta médica cualquiera puede pasar esto. El buzón lleno de folletos publicitarios, los calendarios y carteles de las paredes, las chinchetas que los sujetan, el bolígrafo que firma las recetas o las anotan en post-it, el propio post-it, la grapadora, los clips, los libros de las estanterías, el reposalibros. Casi todo proviene de la industria farmacéutica en forma de regalos de marketing traídos por los visitadores médicos. Estas visitas de los representantes de la industria se realizan bajo el pretexto de formación médica continuada. Es decir, se ven como una forma de actualizarse en la materia de nuevos fármacos y tratamientos, cuando la realidad es otra, muy diferente. Por una parte, la información que dan no es del todo veraz. Está basada en estudios muchas veces manipulados para exagerar las cualidades del nuevo fármaco. Pues la verdad es que se aprovechan de que la mayoría de los médicos pues olvidan fácilmente su formación en estadística y te manipulan los resultados como quieren para hacer parecer lo que a ellos les interesa. Y por otra parte, pues los regalos de la industria, que son una forma de soborno y compra de las voluntades que tiene como objetivo influir en lo que el médico receta. O sea, regalan de todo, desde los simples post-its y eso, que son pues una estrategia de marketing para que tú cuando vayas a recetar veas el post-it y te acuerdes de su fármaco, como regalos más gordos como ordenadores, viajes, hacer congresos o cosas así. Y bueno, vamos a pasar a otro tema, porque aquí podríamos extendernos eternamente.
Abrenos el micro.
Artista.
Bueno, y otro tema bastante interesante que no se nos puede olvidar son los medicamentos Me Too, los medicamentos Yo También, que son... Estás preguntándoos ahora, ¿qué cojones es esta mierda?
No lo he oído nunca.
Bueno, pues... que sepáis, ¿vale?, que del 40% de la pasta que dedica la industria a investigación y desarrollo, pues 3/4 se destinan a la creación de fármacos que no suponen ningún tipo de novedad terapéutica. O sea, son fármacos que son versiones nuevas de fármacos que ya existían. ¿sabes? Básicamente para sacar más pasta. Se les llama medicamentos Me Too, o yo también, porque estructuralmente son muy parecidos a otros ya existentes, cuya patente, claro, ha expirado. Es decir, yo tengo un fármaco, se me expira la patente, pero, o sea, claro, ya pueden restaurar de los laboratorios de genéricos, sacarlo en forma de genérico, yo por tanto pierdo pasta, entonces ¿qué hago? ¿Investigo sobre una cosa nueva y tal? No, me pongo a investigar para sacar un fármaco que es igual, para sacar más pasta, volver a patentarlo, ponerlo de moda a través de visitas médicas, comerle la oreja a los médicos en las consultas, los tíos estos de los maletines diciendo que es muy bueno el nuevo, no sé qué, tal y cual. Y al final, claro, y al final pues lo venden los muy cabrones. Bueno, un ejemplo súper claro de esto que estamos hablando es el del omeprazol, ¿vale? Que era el clásico, y el esomeprazol, que es el nuevo. Los dos son inhibidores de la bomba de protones, ¿vale? O sea, antiácidos, digamos. Que tienen efectos idénticos, idénticos. Pero el esomeprazol, que es más nuevo y con la patente recién estrenada, vale, por supuesto, 16,5 veces más que el omeprazol. El precio del omeprazol se ha desplomado y, claro, el esomeprazol pues es súper caro. Pero se está vendiendo un montón, o sea, se está utilizando mogollón, se receta bastante. Bueno, esto pues es por lo tanto una estrategia más de la industria para seguir lucrándose a costa de la salud de las personas. Además, esto tampoco nos tiene que pasar de desapercibido. Cuanto más nuevo es un medicamento Me Too, o un medicamento en general, cuanto más nuevo es un medicamento, menos datos se conocen acerca de sus posibles efectos adversos, porque lleva menos tiempo utilizándose. Entonces no se han descrito muchos de los efectos adversos que tiene. Entonces son fármacos muchísimo menos seguros que sus predecesores. Así que lo nuevo pues no siempre es mejor. Así que nada, pues eso. Esto, no sé, espero que os haga reflexionar, ¿no? Supongo que muchas de nuestras cientos de miles de oyentes pues ya lo habíais oído y lo habíais, no sé, os habéis informado por vuestra cuenta, pero bueno, pues nunca está de más. Es un tema que nos apetecía hablar desde el principio de la aventura de Caldo de Cultivo. Y aquí lo tenéis. Nosotros como colectivo de farmacríticos pues seguiremos haciendo cosillas y os invitamos a futuras charlas o lo que preparemos.
Es información que nunca viene de más, claro. Y luego valorar lo que te interesa más.
Bueno, después de toda esta mierda farmacrítica, vamos con un poco de musiquita para relajar. Y qué mejor que esto que suena, Me Cago, de Huellas de Barro.
Vamos.
Saca al juglar, vuelvo fuerte, la cloaca sigue siendo mi hogar. Sigo sin aca, ahí te mi diminutivo con suerte. Aún no le sorprende la muerte, mejor que verla venir, sentirla de repente. Yo ya morí tantas veces que hoy hay veces que ya no me apetece renacer. Ves, sin hacer es solo saber que creces. Solo sé que no me manden jefes. El puto jeque quema tu cheque. Mi rap se vende, pero al que atiende no entiende de billetes. Vivo con él bajo la alcantarilla de tu parque. Y ya no te veo por ahí. Hacías freestyle con los colegas sin ningún porqué. Voy a hacerlo al final del live, te da corte. Pobre de aquel que se perdió y perdió también su aquel. Por aquel puñado de papel en aquel sobre. Recuerda, el tiempo es un lugar donde puedes jugar a dar lo que te corresponde. Por eso el tiempo pone a cada uno en su lugar. Solo hay que saber esperar. El momento oportuno no existe. Has de saber cómo llegar sin que el deseo diste de aquello que hiciste. Viste, mi rap rejuvenece mientras me hago viejo. Se ve que le mejora el tiempo. Me siento libre. Si ves brillar mi verde a lo lejos, es que he vuelto a patrullar. Yo no lo dejo. Si mi rap vive libremente, cuando la mente es libre, escribe. Cuando anda con un dueño, sobrevive. En España la industria musical se va a pique al ritmo que le marcan los caciques. La escena está estancada desde los 80. Cambiaron la libertad por un búnker y hoy cierran la puerta. Cansado de poperos haciendo cuentas, opongo peros o ahorro y pago un puesto en los 40. Seguiremos en segunda línea, no importan ventas, seguras más que lentas. Mis líneas están repletas de CDs como churros, las tiendas son discos. Prefiero mis maquetas, mi rap no es merca. La defiendo escupiéndoles mi metralleta. Les cubro bien de mierda, piensa si quieres que tu disco se venda. Y no eres el Bosé, no se verá en ninguna tienda. Recuerda, tú no no eres tu rap, sino tu promoción. Y en esta guerra solo ganan las perras. Puedes jugar al juego, yo no puedo, pues luego suelo verlo. Un puñal contra mi propio ego. Al diablo, con el diablo. Si hablo es por algo, por hablar no hablo. Sé que mis vocablos son para ti un bocado. Por eso pienso en tu empresa, lo hago cuando cago. O de HDP de lo real, porque yo lo valgo. MC de catálogo, secuestrado análogo. Y es malo, copa, tampoco es que si lo sé ni salgo al mundo real. Se está mejor aquí, tranquilo y vivo. Observo como rappers rivalizan entre sí sin motivo, siendo testigo objetivo. He aprendido que otro MC no es el enemigo, objeto del derribo. Tenemos más en común que en contra en este mundo del capital multinacional. Normal que vendan raps como el del Porta. El chaval paga su multa, Universal tiene la culpa. Apunta al más fuerte, ser valiente. Solo así podrás cambiar el presente. La fuerza se resiente cuando enfocas mal, igual que la ETA cuando mata al concejal en vez de al presidente. La SGAE se come mis mierdas. Si me di de baja y no soy tonto, sé que pierdo perras. A veces merece la pena cerrar puertas. Y el que te da la pasta es impostor, no hagas cuentas. Somos el ritmo que peta en cada esquina, desde los colegios a la oficina. Si hiciéramos lo mismo, sonaría un seísmo. Hip hop, di no a sus migajas y gana autoestima. Si sampleo y me encano, es más por mis derechos los que tengo, no por los que gano. Este ritmo es libre, lo puedes descargar y descargarte. Yo, por amor al arte, me cago.
Son hijos de puta. Son hijos de puta. No nos pueden vencer. Seguiremos en pie. HDB, HDB.
Cultura.
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 En la tombona.
If you like piña coladas and getting caught in the rain.
Pem, 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 la la la, na 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 na. Hostia, que estoy ya en el aire. Bueno. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Una noche más que agustico, se está aquí en la topera, ¿eh? Hace calorcico. Con este tiempo que hace.
Bueno, déjate.
Qué bien acompañados.
Está a gusto, ¿eh?
A ver, ¿qué nos cuentas hoy en la tumbona?
Pues hoy os vamos a hablar de uno de esos libros que se descubren por casualidad. Un día con mucho tiempo libre y ganas de pasar el rato distraído o distraída. En la típica estantería de tu vecina, la cachonda, repleta de libros.
La que lee mucho.
Sí, creo que te gusta mogollón. Bueno, coges el primer libro cuyo título no te suena de nada y cuando lo lees pues se te queda dentro, ¿no? Como que te impacta. Bueno, pues así nos resume la autora. Si el amor platónico dice sí, si un día en una parada de autobús un hombre que fantasea con encontrarse a la mujer de quien estuvo enamorado sin ser correspondido se la encuentra, si ella le toma del brazo, se muestra ilusionada y ríe, entonces ¿qué hacer con la realidad? Nos referimos a La escala de los mapas, de Belén Golpegui.
Bueno, y en este libro, Sergio Prim, que es su protagonista, si estuviera vivo o fuera de las páginas, su personalidad bien le habría valido un diagnóstico psiquiátrico. Claramente, el tío está como las maracas. ¿Su locura? El miedo a que le quieran, el miedo a querer y que todo se convierta en lo que suelen convertirse estas cosas. En sus palabras, cita del libro, un jueves de lluvia, con seriedad, pronunciaste el verbo fatídico, te quiero.
Te quiero.
Dijiste y se hizo tarde de golpe. Cada
te quiero
resta un segundo a los escasos segundos de la ficción amorosa. Todo te quiero entraña una promesa y las promesas nos dañan, pues dividen la vida en momentos de obediencia y momentos de traición. ¿Y quién podrá cumplirlo? Nadie, nadie.
Un libro que a través del personaje loco, políticamente incorrecto, que va desprotegido por la vida, porque no sigue las normas sociales del buen hacer, saca a relucir las miserias de nuestras relaciones, nuestras dependencias y nuestras vidas. Preguntar, ¿dónde están las servilletas? Era decir, contigo no me irritaré nunca. Antes que manifestarme con brusquedad me ocultaré, seré amable, brillante. No me toleraré ni en desliz, seré un artista. Si a la historia de amor más atípica contada le sumamos que nuestro Sergio Prim es geógrafo y su verborrey y su cerebro le permiten relacionar física, matemáticas y geografía con las relaciones humanas de manera que el humilde lector pueda entenderlo, pues no sé qué deciros. Es una maravilla.
Maravilla.
Bueno, ya está ahí nuestras recomendaciones de la tumbona de esta semana.
Muchas gracias a nuestra querida hermana y compañera Corion por habernos recomendado este librete.
Un libro muy sensual, al parecer.
Bueno, pues ahora vamos a descansar un poquito, ¿no?, de tanta palabrería barata y os vamos a dejar con un temazo con mayúsculas de uno de los mayores exponentes del protopunk en España, esa bandota ahí de la ciudad satélite de Cornellá, la banda Trapera del Río. Esto es Confusión. ¡A tope!
Llevamos tiempo queriendo poner esta canción para esta sección, la más apropiada del momento.
Y tanto.
Coños rapados, coños con pelo, coños cerrados, coños en celo, coños lavados, coños con costra, coños viscosos como una ostra. Coños de Calcurnia, coños de la plebe, coños que me piden
un 69.
Coños eruditos, coños tontorrones,
coños que te caben hasta los cojones.
Coños tan parecidos, tan diferentes, líquidos unos y otros ardientes.
Y es que esto es una fiesta porque estamos en Caldo de Cultivo aquí en Radio Topo en la 101.8 de la FM en Zaragoza. Os recordamos que nuestro teléfono para que nos podéis llamar siempre que queráis es el
976-29-1398. 976-29-1398.
Ahí podéis decirnos todo lo que os salga del pip.
A ver si nos llamáis alguna vez, ¿no? Que nunca nos ha llamado nadie.
Aunque
solo,
sea mamá.
Solo la Lola y la Lola, yo creo.
Y la Abby,
en verdad. Sí, todos colegas. Que íbamos del palo de que eran fans anónimos, pero en verdad eran colegas. Ahora los reconocemos abiertamente. Ya han pasado los meses, ahora se puede decir.
No, aún no, mala testa.
Cuando eso nadie los conocía.
Bueno, y vamos con nuestros coños.
Claro que sí. Bien, pues con nuestro primer, pero qué coño, os vamos a contar una noticia fresca, fresquísima. Pillan al fiscal antiprostitución de Estocolmo con una prostituta.
Yeah.
¡No!
Sí, nena.
Resulta que la policía de Estocolmo se sorprendió este lunes al descubrir que el hombre al que habían detenido por contratar los servicios de una prostituta resultaba ser el fiscal a quien tenían que informar del crimen.
Hasta los suecos.
Se vieron quedar con cara ahí de...
¿De suecos?
Claro, tío. Suecas.
Ahí sí que se hicieron suecos.
Talla.
Qué vacilón, tío, te ha quedado muy...
Pues que sean de Dinamarca, tío.
Bueno, resulta que el fiscal jefe pasó la noche del lunes con una prostituta. Nunca había dicho tantas veces seguidas para la prostituta. En un céntrico hotel de Estocolmo.
Estoy tan bueno que podría ser
prostituta. Bueno, estamos desvariando mucho. Sí. Bueno, en fin. Resulta que el fiscal jefe pasó la noche del lunes con una prostituta en un céntrico hotel de Estocolmo. Y una patrulla nacional de la Policía Nacional de allí, mientras pues recibió un soplo y le estaba esperando en las escaleras al salir de su habitación. Entonces imagínate qué cuadro, de repente sale ahí el fiscal antiprostitución.
¡Déjame el pito!
Es que es de coña, bueno, no sé, o sea, yo me despollo, ¿no? Con la doble moral de, no sé, tío,
de todo
esta movida.
Que los escandinavos van muy de finos y luego son como nosotros, o peores.
O peores, ya ves.
¿Qué coño? ¡Coño! ¿Quién coño?
Bueno, y vamos con otro de nuestros maravillosos coños. Y es que aunque no os hayáis enterado, bueno, esto... Yo creo que todos lo sabéis ya, pero vamos, es que no podemos dedicarle un super coño a esta noticia. Y es que Bárcenas denuncia al PP por despido improcedente.
¡Vamos! ¡Vamos!
¡Cuadrados!
Pero es que no solo se queda ahí la cosa, que es que encima se ha apuntado al paro el tío.
Ya ves,
o sea, tienes cojonazos de apuntarse al paro.
Sí, es que es un compañero de la clase obrera.
Sí.
Bárcenas.
Ahí ha hecho la cola como buen ciudadano en
claro
el paro.
Que sí,
o sea,
claro que
increíble,
sí.
Increíble. Pues ya eso, ves. O sea, vamos a dedicarle
una
pues,
más
un
de
coño como se merece el tío este.
Luego nos cagamos un poco en él, ¿no? Ahí.
Sí, se merece un montón de mierda.
¿Qué coño?
A ver si se mete el dedito ese por el ojete.
No, se lo corta alguien, mejor.
Ya ves.
Bueno, ¿qué más traemos?
Bueno, ahora hay un pero qué coño, pero no es para reírse. Condenan a 100 latigazos a la víctima de una violación en las Islas Maldivas. Que no las Malvinas, ¿eh? Estas están por el Pacífico cerca de la India. En un tribunal en las Islas Maldivas condenó a una niña de 15 años, víctima de una violación, a 100 latigazos por haber mantenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Que dices, ya solo con eso mal. Pero bueno, la joven fue violada, y por esto es, el año pasado por su padrastro, quien a su vez fue encarcelado por matar al bebé que nació fruto de este abuso sexual.
Madre mía.
El contexto madre es que mía. La violan, matan a su bebé, que... era fruto de este abuso, y luego encima le van a dar 100 latigazos.
Que se puede morir fácilmente, ¿sabes? Porque 100 latigazos igual parece una chorrada, pero 100 latigazos, hostias.
Esto ha pasado este mismo martes, ¿eh? Y bueno, a partir de los 18 es cuando puede decidir cumplir esta condena. Bueno, no, ahí le dan fijo o adelantarlo, pero vamos, sí, una auténtica barbarie. Sí. Parece que todavía hay mucho que hacer por ahí. Y no olvidar que en esta historia, y para que dejen de cometerse estas injusticias, que son más de la Edad Media, tenemos que actuar todos un poquito y acordarnos de estas cosas.
Qué asco y qué vergüenza y que me cago en Dios, tío.
Es como poner una señal a un mapa y decir, ahí no quiero ir.
Nada, eso.
Bueno, para quitarnos un poquillo este mal sabor de boca, vamos a con el coño primero.
¿Coño? ¿Pero qué coño?
Y os dejamos con una cancioncilla de... De los mil motivos. Te decía que era así.
Corrúlalo, corrúlalo, corrúlalo. Porque cuando más sonrío es cuando estoy contigo y te beso. Cuando más te miro, de ti respiro, siento un tacto cálido y espeso. Por eso topo el
cielo. Bueno, los mil motivos ya sabéis que es el grupo del Cantamañanas de Radio Topo y... Pronto van a tener un concierto, me consta a mí, así que estar atentos al dial de la 101.8 FM, el Cantamañanas, los sábados de 11 a 1 está con vosotros y os informará sobre, sobre el grupo y sus andanzas.
Algunos desconfían, gracias a Dios que a día de hoy muchos te legalizarían. Porque eres antídoto a una vida de dolor y todo el mundo te mira cuando esparces tu olor. Sabes que es así, que desde chico te querían y farlopan y estasis tan solo a ti. Te decía que era así, te decía que era así, que no podía pensar en otra que no fuese en ti. Te decía que era así, te decía que era así, y por ello te escribo esta carta para ti. Te decía que era así, te decía que era así, que no podía pensar en otra que no fuese en ti. Te decía que era así, te decía que era así, y por ello te escribo esta carta para ti. No es solo una planta, me encanta, su aroma me enamora. Me hace elevar nivel, me enterce la persona. Me hace sentir bien y mi cuerpo desentona. De toda fiesta es la mejor anfitriona. Y es de los 16 hasta hoy la única que conquistó a este empedernido fumador. Y digo es la que me traslada a modo flex, la que me hace no acordarme.
¿Qué cojones comí ayer, tío?
Vaya placer es verla nacer, es verla crecer. Esperando a recoger la marihuana, na, la marihuana, na. Hostia, tío, pásate ya el pornillo que me quiero colocar. Que me quiero sumergir en otro lugar como en Avatar. Desde el primer beso te juré fidelidad. Y ya ves que no mentí,
que no mentí.
Que te decía que era así,
te decía que era así.
Que no podía pensar en otra que no fuese en ti. Te decía que era así,
te decía que era así.
Por ello te escribo esta carta para ti. Te decía que era así,
te decía que era así,
que no podía pensar en otra que no fuese en ti. Te decía que era así,
te decía que era así,
y por ello te escribo esta carta para ti, ti, ti.
Tú formas parte de mi vida, sativa, atractiva. Te fumaría noche y día, oh dulce María. Esa resina y ese por en blanco alborotado. Sonrisa en mi cara y ojos colorados. Enamorado del verde de tus ojos. Seguiré fumando aunque nos pongas mil cerrojos. Soy esclavo y al mismo tiempo dueño de tus cogollos. Voy fumado, paso de tus rollos. Así que déjalo, no me des la lata. Yo fumo por placer y tú me ves como un drogata. ¿Qué más me da? Si soy feliz, tan solo con colegas, mi mujer y algo de weed.
Te decía que era así,
te decía que era así,
que no podía pensar en otra que no fuese en ti.
Te decía que era así,
te decía que era así,
y por ello te escribo esta carta para ti.
Os cambié de director.
Lo nuestro.
Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda.
Menos lo nuestro.
Bueno, chicos, vamos con la sección más esperada de la semana. Me cago en... Ya sabéis que si queréis cagaros desde vuestra casa con nosotros, podéis llamarnos al... 976-29-1398, 976-29-1398. O si estáis escuchando aquí en la 101.8 FM Radio Topo, pues podéis cagaros bien a gusto en vuestra casa y tirar de la cadena con nosotros. Así que vamos allá, ¿qué cagadas nos traéis hoy, chicos?
Pues voy a empezar yo, ¿vale? Que estoy
con ganas
de cagarme, ¿vale? Yo me voy a cagar en algo que supongo que muchísima gente en Zaragoza, que pase todos los días por Independencia, a la altura, o sea, por Gran Vía y a la altura del Paraninfo, pues se cagará, ¿no? Y son las patrullas que hay ahí permanentemente con el motor encendido de la Nacional ahí custodiando la sede de los peperros.
El motor encendido 24 horas 24 por la horas. Noche, sí, por sí, el sí. día. ¿Qué dices?
Ahorrando ahí, o sea, eso, con los recortes.
Eso, un mensaje, ¿vale? Para las autoridades competentes. Eso no es austeridad, colega. Tener ahí a dos putas lecheras todo el puto día con el motor encendido, gastando gasolina, contaminando el ambiente y encima teniendo ahí a cuatro perretes a sueldo, pagados, haciendo guardias, por así decirlo, protegiendo esa mierda de
lugar,
cueva de Alibaba, pues me parece que, pues eso, que os vais a comer una mierda bien gorda que os voy a lanzar ahora mismo así en plan.
Bueno, pues tiremos de la cadena por ello.
Parece una mierda.
Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más cagadas nos traes, César?
Bueno, yo hoy me voy a cagar de otra cosa rara, como el otro día. Me voy a cagar en el glutamato. En el glutamato monosódico. ¿Qué decís? ¿Qué cojones? Pues eso es la mierda que podéis ver en cualquier producto industrial que te hace comer hasta reventar, que nunca te sacias. Por ahí ponen que puede crear una hambre ansiosa y es el motivo de que la mayoría de nuestros niños estén bastante más gordos de lo que deberían. Porque las patatas fritas, todas las bolsas de mierda, esto lo que hace es que no te sacies. Y me parece de verdad realmente horrible, porque esto es no quitan el tabaco de los bares y no quitan el glutamato de todas nuestras comidas. ¿Por qué? Si nos están cuidando, ¿no? Deberían de por lo menos medirlo o avisarlo. Pues eso, al glutamato, leedlo, que lo encontraréis en todos los productos. Yo me lo quitaba de la dieta.
¿Qué dices, tío? Está buenísimo.
Pues tiramos de la cadena por ello.
Bueno, tenemos una chica tímida hoy en la antena, por lo menos que salude, ¿no?
Oh.
Hola.
Hola, María.
Hola.
Hola. Yo esta semana me voy a cagar de... por fin pensaba que había encontrado una especie de trabajo, bueno, prácticas, y por fin me llega la solicitud para rellenar y empiezo con preguntas, más preguntas, millones de preguntas, hasta que empiezan a preguntarme tipo, ¿usted de qué religión es? ¿Usted es lesbiana? ¿Es gay? Es bisexual y yo...
Lo más importante.
¿Cojones? Hardcore,
what the fuck,
¿no?
Sí. Hasta meterse ahí en el fondo de tu cabeza.
Eso es muy objetivo todo, ¿eh? Pues una buena trabajadora, claro, es lesbiana y de raza de color, pues...
Bueno,
¿y
pues...
¿Qué vas a hacer al final con esta gente?
Los tiramos por el váter y tiramos de la cadena.
Los tiramos por el retrete, ¿no? Un poco de...
Hay que hacer eso, no hay otra cosa que hacer.
¡Zurullo a la cara!
Bueno, y me toca a mí y yo me voy a cagar en que se nos ha olvidado.
No, se te ha olvidado, parras.
Se me ha olvidado una sección.
Que eres muy parras.
¡Vamos!
Y es que esta sección no la tenemos siempre, pero hoy que la tenemos, pues se me ha olvidado y la vamos a hacer porque
mola, porque en mola fin, un montón.
Porque es nada más y nada menos que la burrada de la semana. Y es que, palabras textuales, la patria es anterior y más importante que la democracia. El patriotismo es un sentimiento y la Constitución no es más que una ley.
¡Vamos!
¡Vamos! Esto es un tío leído y lo demás tontería. Joder.
Bueno, esa es la burrada de esta semana, que es que esta perlita fue soltada por el general de la división en la reserva, Juan Antonio Chicharro.
¡Chicharro!
En el contexto de un debate titulado Fuerzas Armadas y Ordenamiento Constitucional.
No me extraña, con ese apellido seguro que le hicieron un bullying ahí de pequeño.
Joder, no hay
el
más
caso
que
es que había varios ponentes en este debate y el tipo este pues tuvo esta intervención que parecía desinteresada, pero que estaba más que calculada y con la cual encima en los medios de comunicación dicen que se llevó a todo el mundo al bolsillo, o sea, es que
es surrealista.
Me imagino el tipo
a
de gente.
A todo su mundo será.
Claro.
Sí.
Gracias a Dios dicen que está en la reserva, espero que no mucha gente piense como él en el ejército.
Hombre, hay una buena noticia. Que es un general de división en la reserva, o sea, octogenario, o sea, que se va a morir dentro de nada.
Es gratis.
Bueno, pero eso me parece increíble.
No hay que matarle.
La verdad que es que un poco vamos a tirar de la cadena, porque es que no podemos hacer otra cosa, sí, ¿no? Como dice María.
Nefasto, este hombre. Oye, todo esto falta algo más, digo yo.
Sí, falta por decir, nada, un pequeño apunte sobre la semana que viene. Y es que esta semana no tenemos agenda, pero tenemos una cosa que contaros. Y es que el martes es la 5 marzada.
Bebamos.
Bebamos, follemos y hagamos de todo, sí. Bueno, el caso que sabemos que no se os va a olvidar, pero que es que os decimos que este año en Radio Topo pues tendremos una novedad. Y es que celebramos el 20 aniversario. Y bueno, a raíz de esta celebración vamos a hacer una emisión en directo desde ahí, desde el Parque de la Circo Marzada. Pues que será desde las 11 de la mañana a las 6 de la tarde.
Hasta que no podamos hablar, básicamente.
En nuestra carpa, sí. Y bueno, pues ya sabéis, si tenéis cualquier cosa que contar al mundo, si os apetece que os entrevistemos, si os apetece conocer a los locutores más cañeros de los programas de la radio, pues ahí estaremos todos. Podéis acercaros, saludarnos, hablar por la radio en directo.
Firmaremos lo que os dé la gana.
Caldo de cultivo, por supuesto, estaremos ahí. Así que os esperamos, chicos y chicas.
Vaya muerte, peña.
Y ya acabamos con esto, ¿no? Así que...
Yo antes que nada, no sé, yo me iría...
¿Te quieres cagar en
algo? No, yo me despediría, sería una buena manera de acabar el programa, con un temaco ahí de Manu Haller, ¿no? ¿O qué?
¿Temaco de Manu Haller? Manu bueno, Haller. Yo creo que tenemos aún un par de minutillos para poner a Manu Haller.
Manu Haller, tío.
Le metemos con calzador, si hace falta.
Sí, tío, sí, bueno. Hay que hacer promoción, hombre.
Vamos con Salda tus deudas de Manu Haller.
Adiós.
Anotaciones.
Y los micros noches en vela. No te enteras, molestas como un spam. Dices ser MC, eres el típico fan. Fluyo en el beat porque si demuestro mis skills, llegar hasta aquí puede no parecer difícil. Haciéndolo tan fácil, no hay fin que justifique este misil. Bill, real shit. Supervivencia, la época que vivimos. El mundo está en crisis, se crean enemigos y nuevos aliados. Cambian los motivos, no se respetan las normas que nos mantienen unidos. Yo tengo mi sitio en este folio. Sé que te dolió verme superar tu podio. Morderéis el polvo en el próximo episodio. No digáis de mí que no fui buen adversario. Rumorean, hablan por hablar, caras largas. Y mi rap no se mide por descargas ni por número de fans, y por hojas de cuaderno que no sé ya cuántas van. Buscan el desván como volver al pasado. El presente está muy visto, el futuro pinta raro. Es todo tan caro que no salgo del cuarto. Me aparto otra tarde, punto y aparte. Deja tu mensaje, pasa el tren, me la suda la imagen. Soy el germen, el génesis que despertó mientras MCs duermen. Al caer la noche saco el boli del estuche. Pienso nuevas frases para que alguien las escuche. No sé quién, pero apuntan a mi 100, porque la CIA me teme ni la ciencia quiere mi semen. Bien, suspenden mi examen, quieren estudiar el gen que provoca este lenguaje. ¿Cómo puedo fluir de una forma tan salvaje?
Espera un momento, antes que nada decir que la idea de lo de contar chistes en Antena lo hemos pillado de nuestros compis de Rueda Libre, ¿no?
Sí, nos hemos copiado. Sí, lo admitimos, nos hemos copiado.
Pero lo han mandado en primicia, esto es recién salido del horno. Bueno, esto es un hombre que está trabajando en una gran empresa, agarra el teléfono y le dice: nena, menea el culo rapidito y súbeme un café y dos bollitos, venga, guapa, pero ya. Y le dice el otro: gilipollas, te has equivocado de extensión, ¿sabes con quién estás hablando? Con el director general, imbécil. Y el otro contesta: ¿y tú qué, puto explotador de mierda, hijo de puta? ¿Sabes con quién estás hablando tú? Y el otro: pues no. Y dice: pues menos mal. Y cuelga.
¡Qué bueno! Bueno, y después de todo esto... después de estas risas, me parece una buena forma de acabar. Mucho mejor quizás que los que lo, el me cago en. Intentaremos traer un chiste diario. Y... chicos, virus, bacterias y viroides.
Esto se acaba.
Hasta aquí Caldo de Cultivo por esta semana. Y esperamos veros. Esperamos que
habrá
nos escuchéis la semana
ahí.
Que viene.
Habrá
más.
Y recordad que por esto pueden caernos
6 años y un día.
Malos. Sobre todo muy malas. Malos.
Qué malos.